Tenía yo muchas ganas de hablar con Javier Moro, escritor que siempre ha apostado por la novela para contar una historia, porque aseguro que es más probable conseguir una emoción, un contacto más profundo con los personajes y con el pasado. Digamos que él cuenta desde dentro lo que los historiadores cuentan desde fuera. Y eso lo cumple a rajatabla en su última novela, A prueba de fuego, que es la vida novelada de Rafael Guastavino. Una vida apasionante, conocido como el arquitecto de Nueva York. Como siempre en Cope Finestrat está... ¿Qué tal, Javier Moro? Buenos días.
Buenos días, Carlos, buenos días.
¿Sigues por Finestrat o ya has cambiado de...?
No, ya cambié. De hecho, ahora estoy en Madrid... El confinamiento obligado.
Esto es. Bueno, una historia puede venir de cualquier parte. ¿De dónde vino la historia de este arquitecto?
De Nueva York, de mi afición a las ostras, a comer ostras en un bar que se llamaba el Oyster Bar en la estación Grand Central de Nueva York, que es un restaurante muy popular de Nueva York. Y yo no sabía, en todos los años en que yo pasaba por allí, cada vez que viajaba a la ciudad, a la Gran Manzana, no sabía que algún día escribiría la historia de los que construyeron aquel restaurante, que fueron los que construyeron parte de la Grand Central Station, es decir, los que construyeron la antigua Pennsylvania Station de Nueva York, que era una auténtica maravilla, una especie de catedral del transporte hecha de hierro forjado y de cristal, los que construyeron el puente de Queensboro, ese puente que sale en la película Manhattan. En fin, un español, dos, porque eran Rafael Guastavino, padre e hijo, se llamaban igual, que cambiaron el paisaje urbanístico, de que modelaron el paisaje urbanístico de la costa este de Estados Unidos, dejando un legado de más de 1,000 obras que hoy en día se revalorizan y que hoy en día se vuelven a descubrir, digamos.
Bueno, digamos que
la aportación de Guastavino fue enorme.
Rafael Guastavino emigró tarde, era un hombre que se fue al final del 19, bueno,
en
no tan al final, en el 81, sí. Tenía, no había cumplido 40 años y llega, ¿su historia cuál era? Que se arruinó y se fue.
Su historia era que su mujer le quitó todo el dinero que tenía, se fue con sus tres hijos y le dejó tirado en Barcelona. En Barcelona él ya era un arquitecto de éxito. Él había construido con 24 años la fábrica Batlló, que se convirtió en un ejemplo de arquitectura fabril que se imitó luego en el resto de Europa. Él ya había sido muy genial y ya lo había demostrado en Barcelona. Pero el problema, y es la razón por la cual esta historia a mí me atrajo mucho, es que hay una dicotomía absoluta entre el genio de su vida profesional y el desastre absoluto de su vida personal.
Y cuando desembarca en Nueva York, que no sabía inglés, ¿qué hace?
No sabía inglés, de hecho nunca lo supo bien, El que le lleva, el que es su voz, es su hijo, que tiene 9 años cuando desembarca en Nueva York, Rafaelito, que es el hijo que él tuvo con la criada. Por eso la mujer le dio una patada y lo abandonó. Y le quitó todo el dinero, se lo quitó todo. Entonces él se encuentra que en vez de ir, como hacían los otros emigrantes, irse a países de habla hispana, se queda en Nueva York porque él sabe que ahí se está cociendo el futuro. Y donde puede tener quizá una oportunidad de demostrar sus patentes y de hacerlas valer. Entonces llega con su hijo y con su mujer, que su mujer le vuelve a abandonar, la criada le abandona y le deja ahí solo con el niño. Y el niño es el que aprende inglés, él no. Y él va con el niño a todas las reuniones de urbanistas de Nueva York, del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento, a las reuniones con los grandes arquitectos, a intentar demostrar la valía de sus patentes, y el que es su voz es su hijo. Si es sí, un hijo, acabará terminándose en un arquitecto todavía más genial que él.
Claro, tú escribes desde la voz del hijo, estaban muy unidos, como vemos, pero también eran rivales, ¿no? Acabaron siendo rivales.
Bueno, es que él crea a su hijo a su imagen y semejanza, como los de la Edad Media. Él hace de su hijo un aprendiz, pero el hijo se hace tan bueno, y luego el hijo incorpora unas técnicas que el padre ya no las incorpora, que le llaman al hijo y crea unos celos profesionales en el padre, que ve que su hijo de repente vuela solo y hace su hijo unas cosas únicas que el padre a lo mejor no se atrevería a hacer, como por ejemplo la cúpula de la iglesia de Lowell en Massachusetts, que tiene un índice de espesor de 1 a 200. Imagínate que es eso cuatro veces más fino que la cáscara de un huevo a su escala, ¿se entiende, no? Hace una cúpula de 26 metros de diámetro que mide 5 centímetros de ancho y que se sostiene maravillosamente bien. Bueno, que ahí sigue, se pueden visitar todos estos monumentos de los Guastavino, ¿no? Entonces ellos son muy geniales teniendo una vida personal muy desastrosa.
Tú siempre te documentas mucho para escribir, pero creo que han sido unas cartas cruciales para describir esta historia, ¿no?
Sí, yo estuve en Estados Unidos haciendo la investigación en el 2016, fui a los sitios donde habían vivido, fui a visitar todo lo que habían construido y de repente, entrevistando a uno de los herederos de la familia, me saca un sobre enorme con 100 cartas, unas ciento y pico cartas, que son las cartas de la familia, de unos a otros. Y claro, cuando yo me meto allí y me zambullo, ahí veo que ahí está el libro, porque ahí está la historia humana, las relaciones humanas de esta familia, cómo vivieron desgarrados entre dos continentes, cómo era la relación de él con su mujer, con los hijos que se fueron a Argentina, luego cómo era la relación con su amante, en fin, ahí se descubre todo y ahí es la base del libro, en la cual invento lo mínimo posible, porque a mí no me gusta mucho fabular, sobre todo cuando hay unos acontecimientos y unos personajes que es que si te los inventas no te los crees, no hay quien se lo crea, porque la vida es más fuerte que cualquier ficción y esto es otra vez la demostración de este viejo tópico.
Él básicamente, si hubiera que señalar tres ciudades donde dejó su impronta, ¿son Barcelona, Boston y Nueva York?
Sí, por supuesto. Barcelona, Boston y Nueva York. Y la ciudad que le inspira a él, la ciudad de donde saca toda su inspiración, es la ciudad donde él nace y donde vive hasta los 16 años, que es Valencia. Él vive enfrente de la Catedral de Valencia, en esa parte de la Valencia del casco viejo de Valencia, que es una auténtica maravilla de ciudad, muchas veces no reconocida como al nivel de otras ciudades españolas, pero él se imbibe de todo ese arte y es hijo de un ebanista que era en la época un gremio que estaba muy próximo al gremio de los constructores, porque todas las estructuras se hacían de madera. Entonces él ve cómo se construye, cómo se destroza la Valencia antigua para dar paso a una Valencia industrializada. Y él, pues, es hijo de ese... De hecho, quería ser músico. Es la música y el fuego. Él hace edificios a prueba de fuego, luego en el mundo entero, siendo un fallero, pero vamos, de primer orden, ¿no?
Ah. Sí. La obra más importante en Nueva York de Guastavino, padre e hijo, ¿cuál es?
Pues es que hay muchas. Hay desde la más importante, la que más se puede hacer, pues todos los bajos del puente de Queensboro son de ellos. Yo creo que la más bonita, la más espectacular y la más original es la estación de metro de City Hall, que ahora se puede visitar en ciertas horas, está cerrada al tráfico y se puede visitar accediendo por Grand Central. Esto es una de las primeras estaciones de metro que se hicieron en Nueva York y les pidieron a los Guastavino que hicieran una estación que fuese agradable al usuario que no estaba acostumbrado a este medio de transporte bajo tierra y tal, y que era muy novedoso. Entonces hicieron una auténtica joya, y es una joya integrada, es una joya centelleante enterrada en la ciudad, con enormes cristaleras, con azulejos de varios colores, porque ellos también fabricaban azulejos y los ponían, ellos llevaron esa técnica a Estados Unidos, y es algo que yo recomiendo a todo el que al que quiera ver lo mejor de Guastavino, es la estación de City Hall de Nueva York. Pero hay muchas más cosas, está la cúpula del Museo de Ciencias Naturales de Washington, está la Casa del Elefante en el Zoo del Bronx, que es una auténtica maravilla, que da ganas de ser elefante para vivir allí. En fin, hay más de 1,000, han dejado más de 1,000 obras en la costa este de Estados Unidos.
Y digamos que él muere relativamente pronto, una vez ha estado en Nueva York, ¿no? Llega a Nueva York en el 80 y él muere a principios del siglo XX.
Sí, ¿no? Muere en 1908, él muere, sí.
Exacto.
Y su hijo sigue.
Y claro, ¿y el que hace más carrera es el hijo?
Los dos hacen una carrera excepcional. El padre abre camino con el hijo y acaba siendo muy reconocido. Ten en cuenta que Nueva York en aquel entonces, la emigración española no era una emigración pobre. Había los inmigrantes pobres españoles se solían ir a la América española. Había en Nueva York, bueno, el mayor hombre de negocios de Nueva York era español, era un vasco. era Juan Francisco Navarro Arzak, que era el que construyó el metro elevado de la Sexta Avenida y los primeros, los que llamaban los Spanish Flat, los primeros bloques que daban a Central Park, que incorporaban todo lo que conocemos ahora como comunidades modernas. La luz eléctrica, el intercom, la calefacción central, Navarro es el que ayuda a Guastavino en ese mundo de los grandes inventores y hombres de negocio de la época, porque además era socio de Edison. Y Edison le encarga a Guastavino una estación eléctrica, de hecho. Es uno de los encargos que hizo, uno de los miles de encargos que hizo. O sea, que se desarrolla. Había una sociedad, un mundo en Nueva York que era tremendamente, pues eso, con grandes españoles muy desconocidos que hicieron cosas muy novedosas. O sea, Arzak lleva el cemento Portland en Estados Unidos y luego se convierte en el mayor fabricante de cemento del mundo. El mundo, y con ellos hacen la primera fábrica de cemento Portland en España, diseñada por Guastavino en Cataluña.
Luego ya el hijo sigue, se queda en Estados Unidos y ya a partir de ahí los Guastavinos son norteamericanos, ¿no?
El hijo sigue, pero siempre son norteamericanos, pero siempre muy españoles. El hijo siempre volvió. Todo el drama personal del hijo era encontrar su identidad. Él era el hijo de la criada y quería saber quién era su madre, que había desaparecido del panorama. Y todo el libro es un poco ir en busca de su madre, a descubrir quién era él realmente, y eso le lleva a España. Y él vuelve siempre, hasta que se muere, vuelve a España constantemente, desde que se jubila hasta que se muere. La añoranza que esta gente sentía por España es algo que no han borrado los decenas y decenas de años viviendo en Estados Unidos. Muchas de las grandes cosas que hicieron estaban inspiradas en iglesias españolas, en catedrales españolas, en todo el arte que habían mamado desde la infancia. Y el hijo, a pesar de haber sido criado en Estados Unidos, el hijo hasta los 9 años vivió en Barcelona. Y eso no se lo olvidó nunca, ¿no?
Uh-huh. Preguntas interesantes que tiene Goyo González.
¿Por qué los españoles ilustres en Estados Unidos han sido inmigrantes invisibles para los españoles?
Pues no solo los inmigrantes, no solo los españoles ilustres, sino yo creo que los héroes en general. Tenemos tendencia a olvidar a nuestros héroes, pues porque han ido para allá, se han quedado allí, han tenido la fama allí, y aquí pues algunos han repercutido esa fama, pero pocos. Aquí algunos arquitectos catalanes sí que reivindicaron a Guastavino. De hecho, no se puede entender a Gaudí si no entendemos a Guastavino, que fue el premodernismo. Entonces, sí hubo cierta repercusión, pero por supuesto mucho menos de la que hay en Estados Unidos. Guastavino en Estados Unidos es estudiado en todas las facultades de arquitectura. En España hay muchos, muchos arquitectos que nunca han oído hablar de Guastavino, y eso es una pena.
Está usted en Central Station. Elija una época, un personaje y un viaje.
Hombre, pues yo estoy en Central Station, por supuesto que elijo el día en que el Guastavino padre viene a la inauguración de la estación de City Hall, que es una estación de metro en el complejo de la estación, que había diseñado su hijo. Y se habían peleado por el diseño, porque muchas veces no estaban de acuerdo. Y el hijo estaba muerto de miedo a ver qué dice mi padre de esto. Y cuando el padre, mudo de emoción ante la belleza de esta estación de metro, por fin le dice, eres un valiente, el hijo casi se le echa a llorar, ¿no? Y es eso, pues Rafael Guastavino en Central Park, en Nueva York, en 1893.
Por último, es usted un edificio. ¿Qué le enciende?
Hay una anécdota de Rafael Guastavino. Tuvo una especie de epifanía en la iglesia de San Jaime de Villarreal, en Castellón, una iglesia que había construido un antepasado suyo, que era constructor de catedrales, porque de Castel viene algo este asunto. Y allí entendió, le dio una emoción muy fuerte, entendiendo que los edificios eran como seres humanos, que tenían alma como los seres humanos y que tenían que tener una función y tenían que tener una belleza que podía ser tan sensible como lo era la belleza y la emoción que podían sentir los hombres y las mujeres en aquel entonces. Y entonces él, desde ese momento, es cuando ahí ve claramente su vocación. Dice, yo voy a hacer edificios porque es hacer vida.
Le iba a preguntar por su salida de emergencia cuando prende, pero ha salido usted por la tangente literaria.
Y hicieron fortuna los Guastavino.
Claro que hicieron fortuna. La Guastavino Company fue una empresa, tenían más de 300 empleados en su apogeo y sí, sí, una gran fortuna, vamos. Tenía el hijo, sobre todo, fue quien disfrutó más, pero el padre tenía una maravillosa finca que le recordaba el Ampurdán, por eso se la compró ahí en Carolina del Norte, vecino de los Vanderbilt. Él había construido para los Vanderbilt un palacio enorme que hoy se visita y que es un monumento muy, muy popular en Estados Unidos, y él ahí vivió con sus últimos años con su mujer mexicana, y donde hacía, se hizo su propia fábrica de cerámica. Él no podía parar de trabajar, no podía parar de construir. Él para él, dejar de construir era como dejar de respirar. Y fue un trabajador incansable, era de estos que se despertaba a las 5 de la mañana, iba con la cuadrilla, y él, la felicidad era eso, estar con la cuadrilla trabajando y construyendo, construyendo y construyendo cosas cada vez más arriesgadas y cada vez más innovadoras.
¿La estación de City Hall la dejan ver? ¿Es visitable? Sí, ¿no?
Sí, ahora es visitable, bueno, ahora desde hace 10 años, es visitable, y de hecho hay un folleto de la Municipalidad de Nueva York que incluye una ruta de Guastavino, se llama New York Guastavino, y para ver pues todo lo que todavía queda en pie, que es mucho. Desde los brownstone, estas casas adosadas de la calle 78, que también eran innovadoras en su época, hasta pasando por la Casa del Elefante, por el Zoo de Bronx, las casas en Central Park, por todo lo que hizo, hasta el City Hall, en efecto.
Recuerden, Javier Moro ha escrito A prueba de fuego, la historia novelada de los Guastavino. Esta vez no desde Cope Finestrat, pero algún día volveré. Me alegro mucho de saludarte, querido Javier. Un fuerte abrazo, amigo.
Un gran abrazo, Carlos.